right guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.
You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't he break, play us straight. You know he really doesn't get it.
Las 3 y 6, una hora menos en Canarias. Gracias por acompañarnos en la noche. Esta noche veraniega de hoy, 25 de julio, día del apóstol Santiago. ¿Te quejarás, Mónica, de este temazo de Offspring, Pretty Fly for a White Guy? Está todo el equipo saltando.
Sí, sí.
No falta uno, están todos votando.
Yo también lo haría, pero estoy aquí.
Puedes votar. Ahora nos lees los mensajes de los oyentes. Y luego puedes votar. Te dejamos.
Vale. A ver, mensaje. Manolo desde Ponferrada que nos ha llamado, dice: guardo en el corazón la primera cinta que grabé, que es de la película Raíces Profundas, y que dice que la música es sublime, que además se acuerda que la grabó cuando salió el presidente Suárez. Fíjate qué memoria tiene. Y además también guarda como oro en paño el reloj que le regaló su padre en la mili, cuando estaba en la mili. Fíjate.
Qué bonitos recuerdos.
Precioso, precioso. En Twitter, Campos23 dice: guardo una camiseta del Málaga Fútbol Club firmada por los jugadores de la temporada 2001. No creo que me deshiciera de ella. Hombre, faltaría más que lo hicieses. Y en Facebook, Yago Tamargo dice: primero, buenas noches, dice, felicitar a todos los que celebran hoy su santo.
Y felicidades a él.
Y felicidades a ti, Belén, claro, que ayer fue tu cumpleaños y no te dijimos nada.
Si no lo dice, revienta.
Sigo con él.
¿Qué es el santo hoy de Yago?
Claro,
Día de Santiago.
Dice que guardo, pues, bufandas de equipos de fútbol, pastillas de jabón, toda la discográfica de Mecano.
Anda.
Dos jerseys de lana virgen hechos a mano que tienen 39 años cada uno, dice, y cosas de viajes.
Cosas de viaje yo sí que guardo. Y antes que decía uno de nuestros oyentes, cinta, ¿tú no tienes ninguna cinta de cassette?
Yo tengo muchísimas.
Fíjate tú que dices.
Me deshice de bastantes, pero... Guardo una bastante, la verdad.
¿Y tienes algún aparato donde reproducirlas? Porque yo no, sí, ya sigo guardando.
Hombre, sí.
Oye, pues algún día me vas a dejar el aparatito y voy a poner yo estas cintas que tengo guardadas.
Mi casete, donde escucho la radio en mi habitación. Pues nada, ya sabes, si quieres decirnos qué guardas como oro en paño y qué no quieres tirar por nada del mundo, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de Cope. En el correo electrónico estamos como lanoche@cope.es o nos puedes llamar al teléfono al 950 6006.
Primer aniversario del accidente del tren Alvia 01455 de Santiago de Compostela. Judicialmente están reconocidos 79 fallecidos y 145 heridos. Un aniversario para recordar el comportamiento humanitario, solidario y de servicio del pueblo gallego con las víctimas y accidentados. Con la entrega de las medallas de oro de Galicia se ha querido recordar el comportamiento cívico vivido aquel día por el pueblo gallego y los ciudadanos de Santiago y también reconocer la labor solidaria de los vecinos de Angrois y los profesionales sanitarios. Julián Álvarez Escudero, jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Clínico Universitario de Santiago, fue la persona que tuvo que organizar todo el operativo sanitario para atender a los heridos. Doctor Álvarez Escudero, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde le cogió? ¿Dónde estaba usted hace un año en el accidente, cuando sucedió el accidente del tren?
Pues estaba en mi casa, es una casa a 12 kilómetros de Santiago, esperándose con unos amigos.
¿Y le llamaron y corriendo no, salió? No.
No, me llamó un compañero si sabía si pasaba algo, porque oía ambulancias. Yo llamé al hospital y en el hospital me dijeron: hay rumores de que ha habido un accidente de tren, pero no sabemos nada. Y fue ese sexto sentido que, vamos, yo estaba, además, le dije a mi mujer que me llevara a Santiago, que me llevara al hospital, que pasaba algo. De hecho, salí de casa cuando no se había anunciado ningún muerto y en el camino ya anunciaron los tres primeros. Entonces fue ese sexto sentido de que estaba pasando algo.
O sea, que tuvo usted un pálpito y salió corriendo.
Sí, sí, y por eso llegué tan pronto. No había llegado ningún herido al hospital cuando llegué yo.
Doctor, ¿cómo se pudo montar el operativo para atender a los heridos?
Vamos a ver, tuvimos mucha suerte. En primer lugar, era la noche de los fuegos. En Galicia, la víspera de Santiago, en Santiago de Compostela hay unos fuegos muy populares que congregan a un número muy importante de turistas, de vecinos, de forma que se refuerza mucho ambulancias, 061, protección civil, y el accidente sucedió a las 9 de la noche. Yo lo primero que hice al llegar al hospital fue dirigirme a la unidad de reanimación, a las UCIs médicas, a las enfermeras de quirófano, y pedirle que las que pudiéramos se fueran. De forma que teníamos los turnos de tarde y teníamos el turno de noche, y realmente la gente empezó a llegar. Yo, cuando iba llegando, yo sí fui llamando a médicos que tenían su teléfono, y se quedaron ya el personal de tarde, llegó el personal de noche y empezamos a abrir quirófanos y abrir camas de cuidados intensivos, de reanimación, de cuidados críticos, para atender a los heridos más graves. Y pues en una hora y media habíamos abierto 7 quirófanos y a las 11 de la noche teníamos ya capacidad para operar en 15 quirófanos que nunca los llegamos a necesitar. El momento máximo fueron 11.
O sea que la celeridad con la que usted actuó y también que todo el mundo arrimara el hombro, porque...
Es decir, un hospital moderno tiene muchos recursos. Por ejemplo, aparte del personal de guardia, el Clínico de Santiago es un hospital grande, muy importante, de los tres grandes hospitales de Galicia. Hay personal localizado para trasplantes. Luego esa gente va con un busca. Eso seguro que están localizables. Entonces, inmediatamente empieza a aparecer gente. Y realmente, no tuvimos problemas de personal. No tuvimos problemas.
El personal, doctor, el personal sanitario apenas pudo dormir, apenas pudo descansar 12 horas a lo largo de 3 días que supongo que serían
no,
y que se han quedado grabados en la memoria de todos.
Vamos a ver, cuando pasa un accidente de estos, los trenes modernos parecen aviones, no trenes. Es decir, los accidentes, a mí me sorprendió mucho pues que había muy poca patología abdominal, había mucha patología torácica, pero no todos los accidentados tienen la misma gravedad. Hay que operar lo más grave, lo que nosotros llamamos cirugía emergente. Una vez que está en marcha esa cirugía emergente, que no puede esperar, tienes que organizar la cirugía los días siguientes. Entonces, a partir de las 12 de la noche, yo empecé a pedirle a gente, a cirujanos y anestesistas, que se fueran a casa a descansar. A las 4 de la mañana metimos en quirófano la última cirugía emergente que no podía esperar. Y a las 8 de la mañana del día siguiente, con gente de refresco que les habíamos pedido que se fueran a su casa,
claro,
empezamos a operar en 6 quirófanos todo el día 25, que en Galicia era festivo. Y estuvimos operando pues todo ese día hasta las 10, 11 de la noche. Cambiamos de equipo, el viernes ya era laborable, reestructuramos la actividad quirúrgica y ya el viernes seguimos operando accidentados, pero ya solo en 4 quirófanos. Y prácticamente el sábado a las 11 de la mañana estaba todo operado. Luego seguimos operando durante meses, pero lo que había que operar, por así decirlo, de forma urgente. O sea, no nos organizamos bastante bien.
O sea, que esta organización salvó muchas vidas, doctor.
Bueno, la cirugía no es una guerra, es decir, tú no puedes estar 24 horas operando.
Imposible.
Entonces, lo que nos organizamos es para irnos sustituyendo y poder seguir trabajando. Y yo creo que esa organización la hicimos razonablemente bien.
Y Julián, ¿de dónde sacaban las fuerzas? Porque ya no me refiero a fuerzas físicas, ni a descansar o no descansar, sino a fuerza psíquica.
Vamos a ver, pues había momentos complicados, es decir, hubo un momento que teníamos 4 o 5 pacientes no identificados, que había familiares en la puerta de los quirófanos y salías y no te atrevías a decir nada porque no sabíamos quién era la víctima que estaba en el quirófano. Te daban detalles de una mujer joven con el pelo rubio. Dios mío, pero yo no sé el pelo que tenía, pues además estaban haciendo una craneotomía y seguro que le han rasurado la cabeza.
Uh-huh.
Entonces eran momentos complicados, pero de alguna forma te sale esa especie de, no sé, de instinto de que tienes que tirar para adelante. Es decir, que están allí los heridos y ya llegarán los lamentos, que hay que solucionar el problema. y dices para adelante.
Lo luego primero es lo primero.
Sí, posiblemente los días de
después.
A continuación. Yo que llevo 24 años viviendo en Santiago de Compostela, después de eso, el año pasado hice el camino. O sea, no sé si, no voy a decir que fue por eso, pero a lo mejor en la reflexión de todo eso, pues con mi mujer nos salimos al camino y el año pasado, después de 24 años, yo tengo la Compostela, soy peregrino. O sea, posiblemente sea a continuación, pero bueno, no es difícil, es decir, lo que haces es tirar para adelante.
De hecho, hoy tengo entendido, don Julián, que Día del Patrón, 25 de julio, va a hacer un trocito del Camino de Santiago
sí,
también.
Sí, hoy me he venido, yo ahora estoy en Cebreiro, estoy en la iglesia de Santa María del Cebreiro, que es una maravilla, por cierto. Estoy en la puerta y mañana sí que vamos con unos familiares que han venido, vamos a hacer una etapa del camino y por la tarde pues me volveré a Santiago de Compostela.
O sea, Arando, Cebreiro a Santiago.
No, eso es mucho.
Ah.
A Santiago son 150 kilómetros. Haremos hasta Tiacastela.
Tiacastela.
Tantos kilómetros, sí.
Y, doctor, un profesional de la sanidad como usted, ¿qué conclusiones saca de un accidente así?
Vamos a ver, yo soy profesional de la sanidad, evidentemente, sé de lo mío, que es enfermos graves, patología quirúrgica, pues yo sería mucho más inútil donde estaba el 061 en el lugar del accidente, porque no tengo ni experiencia en eso. Obviamente leo la prensa, hay un cierto debate entre las víctimas, yo de eso la verdad es que no tengo ni idea porque ni soy ingeniero ni sé los sistemas de seguridad. Yo tengo la sensación que estos accidentes son imprevisibles y en el mundo que vivimos van a ser cada vez más frecuentes. Yo me acordaba mucho del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York,
sí,
y del atentado de Madrid, las bombas de Atocha. Y yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, Madrid en 20 kilómetros tienen 20 hospitales grandes. En Santiago de Compostela es una ciudad pequeña, el hospital es muy grande, somos un complejo hospitalario de 1.200 camas, pero si nos desbordan a nosotros, el otro hospital que nos puede echar una mano es el Hospital Juan Canalejo de la Coruña, que está a 65 kilómetros. Y el otro gran hospital es el de Vigo, porque el de Pontevedra, que está en medio, es un hospital más pequeño, que está Vigo está a 80 kilómetros. La angustia es que lo que tú no hagas, sometes al enfermo a un traslado de una hora en ambulancia.
Claro.
Y esa es la angustia que te da, Conclusiones, pues yo creo que posiblemente en el mundo que vivamos situaciones así las vamos a seguir viviendo. Los trenes son cada vez más rápidos. Es decir, un tren a 190 kilómetros por hora, o a 180, o a 150, me da lo mismo, no es un tren. Es un avión que vuela lento.
Bueno,
accidentes son terribles.
Tendremos que pensar que son más rápidos y esperemos que cada vez más seguros y que esto no vuelva a suceder. Doctor, ¿qué ha sentido esta mañana al recibir la medalla de oro de Galicia en representación de todo el colectivo sanitario?
Pues, primero, tristeza. Es decir, yo en el primer borrador de las palabras de agradecimiento iba a decir que yo no quería estar allí. Es decir, yo no quería estar allí.
Por ese motivo,
porque,
probablemente.
Claro, no quiero estar allí porque, Dios mío, con 80 muertos y 150 heridos, reunirnos es una cosa dramática. Por otro lado, orgullo. Es decir, sin un modelo organizativo maravilloso, pues hicimos una organización entre todos que funcionó adecuadamente. Y eso es un orgullo. Yo hubo momentos que me maravillaba de lo buen hospital que somos.
Hombre, es para estar orgullosos, ¿eh, doctor?
Bueno, pues lo intentamos, pero hubo discusiones cuando yo le pedí a la gente que se fuera a casa para operar al día siguiente.
No querían.
La gente no quería. Me decía, bien, yo me tumbo en un sofá y un rato y sigo mañana. Y me tuve que poner serio. De tú te vas a casa y mañana a las 8 de la mañana aquí, porque aquí en este momento estamos 35 y no pintamos nada. Y mañana va a haber heridos que operar. Entonces, orgullo y satisfacción y ver cómo la gente se vuelca y ver cómo los donantes acudieron. No voy a dar una cifra exacta porque seguro que miento, pero docenas de donantes de sangre que intentaban llegar al Centro Regional de Transfusión para donar sangre, llamadas de todas partes de si necesitábamos ayuda. Yo tenía un compañero en Oporto que me decía, estoy llegando, espera. De Oporto, un compañero que teníamos, otro que tenía vacaciones en Ginebra, gente de Canarias que nos llamaba, que cogían un vuelo al día siguiente y venían a los quirófanos, antiguos residentes míos que trabajan en otros hospitales de Galicia, que venían y me decían, Julián, déjanos ir a quirófano, a nuestros quirófanos, que queremos echar una mano. Es decir, era una sensación como que cualquier cosa que la pedías, había tres personas que te la daban.
Dispuestas a hacerlo.
Efectivamente.
Fíjese que cuando nos está contando esto, que nos está contando, como cuando pasa una situación tan grave, como este accidente, como todo el mundo arrima el hombro y no se le pone nada por delante. Pues como usted dice, los médicos querían operar, no dormir, la gente quería dejar sus vacaciones y volver, pues desde Portugal a esto. O sea, todo el mundo se unió como una piña para echar una mano en esos días.
Sin ninguna duda. Era una sensación, obviamente teníamos que organizar y reorganizar actividad quirúrgica, un poco de reorganización burocrática tenía que haber, evidentemente. Pero yo no estaba muy preocupado por si había que abrir un quirófano, porque sabía que iba a tener profesionales para ese quirófano. Uh-huh. Pero no el día del accidente, no el 24, el 27. Es que no me cabía ninguna duda, que ese sábado iba a haber gente operando, pero sin que se lo pidieras. Oye, que tenemos que meter estos enfermos en el quirófano, y aparecían. Y era un sábado, de julio.
Estaba usted tranquilo en ese sentido.
Sí, iba a aparecer la gente, seguro.
Doctor, seguro. ¿Por qué se ha acordado, en sus palabras, de los voluntarios y de los estudiantes de medicina?
Pues, vamos a ver, yo soy catedrático de universidad, yo soy profesor de universidad, y una de las cosas que me sorprendió, en un momento que ya estábamos funcionando con 7 o 8 quirófanos, yo llevaba un cuaderno que aún está encima de la mesa en mi despacho del hospital con las víctimas que teníamos identificadas que se estaban operando, y teníamos en ese momento cuatro heridos en los quirófanos, y salí a informar a algunos familiares y se me acercaron algunos alumnos, y mi primer alumnos que le había dado yo clase el curso anterior. Y mi primera idea fue decirle, oye, hoy no es un día para hacer prácticas. Y luego me quedé sorprendido, porque dije, eran gente de cuarto y quinto de medicina, y digo, fíjate, a lo mejor no les hemos enseñado demasiado, pero por lo menos esto lo han aprendido. Es decir, ya saben que su sitio está aquí, y es un colectivo que no son profesionales, lo van a hacer, son los que nos van a sustituir. Y no son voluntarios. Y llegaban y estaban allí, y entonces, pues como profesor universitario que soy, como catedrático de la Universidad de Santiago, no sé si me emocionaron, pero me sentí extraordinariamente orgulloso de que llegaran allí y me dijeran si podían ser útiles en algo. Y fueron útiles, porque por lo menos te animan.
Qué bonito esto que nos cuenta don Julián Álvarez Escudero. Enhorabuena por la organización de aquel día y por la organización de tantos otros días y por esa medalla, y que vaya muy bien hoy en esa etapita del Camino de Santiago.
La etapa mejor ya mañana, porque estoy casi a 1.300 metros y hace frío. La etapa la vemos mañana por la mañana.
Pues que vaya muy bien y muchísimas gracias, repito, por la labor que desempeñan.
Muchísimas gracias por acordaros de nosotros y gracias por habernos llamado.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y también se ha homenajeado a los vecinos de Angrois, ese barrio solidario de Santiago, que se volcó con los heridos y con sus familias. Vicente Couselo tiene su casa a escasos metros de donde fue el accidente del tren. Vicente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vicente, ¿qué estaba usted haciendo en el momento del accidente?
¿Qué estaba yo haciendo? Pues estaba en un centro comercial, en el centro de la ciudad.
¿Y usted notó yo algo gente?
Me llamó la hija, y me dijo, papá, al lado de casa está ardiendo un tren. Entonces yo me vine rápidamente porque no sabía lo que había ocurrido y si corría peligro la casa.
O sea, fue a su casa lo primero, ¿no?
Claro. Yo lo que vengo es a ver mi casa, porque si dicen que está ardiendo un vagón delante de casa, pues tendré que acercarme.
Claro, es lógico y normal.
Sí.
¿Y después qué hizo?
Cuando llegué aquí ya vi todo lo que había, el panorama de todo lo que ocurrió. Y tuve que vivirlo todos los días, porque mi casa es la que más próxima está al lugar del accidente.
¿Le sigue trayendo recuerdos?
Pues cada vez que pasa el tren, ¿cómo no nos vamos a acordar? Aunque yo llevo aquí 40 años y vi pasar el tren todos los días. Pero eso es un recuerdo que cada vez que pasa la vía, pues se nos recuerda más. Y los medios de comunicación nos insisten, además, que es lo más, nos lo recuerdan seguido.
¿Y en ese momento en el que usted va a su casa, ve que no pasa nada, qué hace?
Pues nervioso total. No sabía que... Es que ya cuando yo llegué prácticamente ya los vecinos le empezaban a decir a los vecinos, no, retiraros. Y entonces, pues me retiré, pero claro, puse mi casa a disposición de las personas que fue necesario y le di todo lo que pude aquí de servicios.
Y lo mismo que hizo usted hicieron muchísimos vecinos de Angrois.
Bueno, hicieron más, porque ellos hicieron más. Ya está dicho muchas veces lo que han acudido, martas con las puertas, con todo lo que tenían a mano, con picos, con palas para romper las vallas que teníamos aquí delante, las mamparas, y para entrar en los vagones. Eso ya se vio.
Y lo tenemos grabado todos en la mente, sí, Vicente. Nosotros tenemos muchos recuerdos de aquel día y de los días posteriores, pero yo quiero que usted nos cuente qué recuerdo le queda a usted de aquel día.
Pues un recuerdo horrible. Horrible, horrible. Eso no es para no borrarlo nunca más en la vida. Eso es una cosa que no le deseo a nadie verla, y todo lo que se vio después y días posteriores. Eso es imborrable en la mente de cualquier persona.
Suponemos que también tendrá el recuerdo de que, como hablábamos antes con el doctor, todo el mundo arrimó el hombro y todo el mundo formó una piña para ayudar.
Sí, sí, bueno, eso lo hacemos como hoy han pedido aquí. Hay gente necesitada que me pide si tiene un servicio, porque hay una señora mayor que lo necesita, y como no le voy a decir, vaya usted al servicio a mi casa o lo que sea, hace falta agua, pues agua. Quiere otro, oye, que le hace falta no sé qué, pues lo que sea. Estamos para eso, hay que ayudar unos a otros cuando se puede.
¿Y qué se ha dicho pues estos días que estamos recordando, este día que estamos recordando el accidente en el barrio, en Angrois? ¿Qué dicen los vecinos?
Que pase de una vez esto.
Que pase ya.
Que nos pase de una vez, porque ya es hurgar en la herida todos los días. Y no queremos seguir con lo mismo siempre con lo mismo.
¿Sirvió este accidente, Vicente, para unir más a los vecinos del barrio?
Pues quizá, aunque aquí ya son bastante unidos, por eso echaron la mano de la forma que le echaron, que yo me imagino que lo harían en cualquier parte del mundo. Yo me imagino que cuando una persona ve que está ardiendo un vagón y que hay gente dentro gritando, pues no piensa, o no debe pensar, por lo menos nosotros aquí no lo pensamos. Echamos con lo que sea y vamos a sacarlos. Luego ya serán las consecuencias de lo que sea, pero a la gente hay que echar una mano, sea como sea.
Por supuesto que sí. Vicente Couselo, vecino de Angrois, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por recordar esos duros momentos del accidente del Albia en Santiago. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes, adiós, hasta luego.
Y terminamos estas entrevistas con una carta, y es que ayer Francisco Javier Garzón, el maquinista del Albia, envió esta carta a La Voz de Galicia, con la que nos vamos a despedir. Cuánta pena y dolor siento. Me angustia pensar qué palabras puedo decirles, si serán o no las adecuadas, si finalmente podría llegar a molestarles lo que les digo. Solo me sale pedir perdón. En realidad, no sé si a alguno de ustedes lo que yo pueda decir o sentir les causa algún alivio en su inmenso dolor. No saben cuánto daría por ello. Es tan grande el daño que han sufrido. Un año después, siento la necesidad de decirles públicamente lo que cada día, desde aquel 24 de julio, les digo en soledad, destrozados por las consecuencias del accidente. Yo era maquinista del Albia ese día, y ante ustedes nada quiero ni pretendo justificar. Ustedes son las víctimas, los que con plena confianza se montaron en un tren que debía llevarles sanos y salvos al lugar previsto. Sin embargo, muchas vidas, muchos sueños y esperanzas se quedaron en las vías. Permítanme abrirles mi corazón. Si algo puedo hacer, si puedo llevarles algún consuelo de alguna forma, me ayudaría tanto hacerlo, aunque ahora solo creo que debo transmitirles una palabra: perdón.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y nos vamos al cine. Y ya están aquí nuestros queridos chicos, nuestros cinéfilos, Juan Orellana, Cruz Delgado Sánchez y Jerónimo José Martín. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Darta, aunque he cambiado, te veo.
¿Has visto? Se me ha flautado un poco la voz.
Sí. Mucho mejor, vamos. Sí,
Has mejorado.
Gracias. Sé que alguno...
Sobre todo de color, has cambiado mucho.
Sí, un poquito. Es que el clima bilbaíno pues no da este tono de piel.
No.
Y que no, menos mal que no nos está yendo, ¿eh? Esperemos que no nos esté yendo, que luego se nos enfada.
Él es muy noctámbulo.
Luego se nos enfada. Bueno, hablando de vacaciones, alguno creo que se nos vaya prontito.
Sí, hombre, en estas fechas es lo que toca.
Es lo que toca. Bueno, pero todavía tenemos mucho cine por delante. Y de hecho vamos a empezar con los estrenos de esta semana. Comenzamos con Las vidas de Grace.
Llevo esperando 3 años a que por una vez sigas los mismos consejos que les das a los chicos y aprendas a hablar sobre lo que está pasando en tu cabeza.
No puedo hacer esto.
Te quiero muchísimo, Grace. Tanto que es una locura.
Bueno, una película muy interesante. Nosotros somos muy amantes del cine indie, ¿verdad? Del buen cine indie
americano.
Cuando es bueno,
porque ahí luego hay
cosa. Sí, pero que en general nos suele dar mejores títulos, como es este caso, que es un caso basado en las experiencias del director Destin Daniel Cretton, que cuando era universitario dedicó 2 años a trabajar como voluntario en un centro de acogida de menores, muy menores ya casi mayores, ¿no? Adolescentes muy perjudicados, con experiencias muy traumáticas. Uh-huh. Y de lo que vivió allí hizo un cortometraje que se llama igual que esta película, que en inglés no se llama Las vidas de Grace, ¿no?
Sí, titula Short Term 12.
Como se llama la institución.
Es un centro temporal, por eso...
Claro, en español es absurdo.
Es un centro que en principio están como mucho un año, aunque luego ya se ve que hacen lo que pueden y a veces están 3 años allí. Y son chavales, más que sean ellos problemáticos, lo problemático son sus padres.
Y por eso
están ahí allí.
Bueno, entonces hizo este corto y lo presentó en Sundance. Y tuvo un éxito muy grande, le dieron un premio. Y ahora ha hecho esta misma película con la misma historia, vamos, con el mismo tipo de historias, en un largometraje con el mismo título que aquella película, ¿no? La historia es fundamentalmente de la supervisora, o digamos la profesional jefe de contacto con estos chicos.
Que es Grace, supongo.
Que es Grace, que es una chica que lo hace fenomenal. Su novio también trabaja allí. Y hay un universitario que es como un poco la imagen del director, que es el Pardillo, ¿no? Que es un personaje muy secundario, pero yo creo que es un homenaje que se hace a sí mismo, ¿no? Que mete la pata, que no sabe moverse allí y tal. Todo va muy bien hasta que entra una chica nueva, una chica muy conflictiva, que parece que tiene un pasado bastante oscuro en relación con su padre. Y esta chica despierta en esta supervisora su propio pasado, que también es bastante chungo, como vamos descubriendo a lo largo de la película. Entonces empieza una doble vida, ¿no? O sea, una doble vía. Por un lado el recorrido que hace esta adolescente y por otro lado el recorrido que hace esta cuidadora que entra en crisis en relación con esta adolescente, ¿no? Entonces digamos que es una terapia de doble vía.
Y con su propio novio. O sea, es muy interesante. Que es
un cumplidor. Sí, yo por el tráiler parecía un poco romanticona.
Tiene su toque romántico, pero es un romanticismo muy sufrido.
Es más bien realista. Pero es enormemente humano, o sea, es un guión que perfila muy bien a los personajes, le da mucha talla moral, mucha talla dramática, mucha talla incluso religiosa, porque ellos se van desvelando cómo su familia era acogida, pues son unas evangélicas, entonces van a ver a los padres. O sea, hay todo un componente ahí de reflexión sobre la solidaridad, la caridad, la paciencia, la educación, y cómo el educador también es educado por el alumno.
Al final siempre aprende, acaba aprendiendo.
Es muy interesante esa doble vía de Juan. Solo algunos educadores como Juan no acaban de aprender mucho de sus alumnos, ¿no?
Bueno, él lo intenta, pero...
Y luego tiene su sentido del humor, porque si no sería una película... un poco asfixiante, o sea, hay personajes que provocan mucha hilaridad, por ejemplo, el propio novio de la protagonista. Sí. Es una película muy interesante, muy bonita, muy toca
muy fresca,
cosas, muy, muy auténtica, muy una buena indie, recomendación.
Si la habéis puesto la primera es
porque ya verás tú la última.
Le damos un 8, ¿eh?
Oye, pues un 8 para que se lo deis.
Mira,
este
guión es como una escalera, cuesta abajo. Estamos en el peldaño más alto. Vamos a empezar a bajar.
No quiero imaginarme la última. Vamos por partes, vamos a por la segunda. Barbacoa de amigos.
Han puesto la carne en el fuego y en un momento dado le he dado la vuelta. Mientras que yo he hecho la compra, he pasado la aspiradora, he arreglado la casa, he ido a la peluquería.
Bueno, esta es la cuota francesa de la semana, que muchas veces es muy buena, otras veces es muy cargante. Esta, por el título y el tema, podía pensarse que era las cargantes, porque son reunión de amigos... ya talluditos,
burgueses,
típica francesa, ¿no? Que se reúnen para hablar y contar lo que les pasa, porque
crisis
además a uno
de los
le ha dado un infarto,
50.
Que se cuidaba mucho y, y hacía mucho deporte. Y eso
a pesar de cuidarse nada.
No, a pesar no. Es que esto es así, ¿no? Esto no os queréis convencer.
Nadie está libre.
Pero estos dos son militantes.
Que la película es mucho más amable y más interesante de lo que podía pensarse de la típica película así francesa, relativista, de todo vale y tal. Está protagonizada por un señor que descubrimos en la película de Dioses y Hombres, que era el prior de aquella comunidad,
Lambert Wilson.
Que aquí está muy bien.
Estuvo aquí en Madrid, por cierto, encantador, habla muy bien castellano. Me dijo, pues estuvimos hablando un rato largo, que así en la calle además, que le había tocado...
Incluso, se entendía.
Que estuvo muy, muy grato, que le había tocado mucho el rodaje de Dioses y Hombres y que en esta película se había identificado mucho con el protagonista, porque en cierto modo él también había pasado crisis parecidas, o sea, decir, yo para qué narices llevo 50 años aquí
cuidándome, haciendo ejercicio.
Entonces, claro, las reacciones, pues ahora me pongo a fumar, me pongo a comer grasas y me planteo si esto de la fidelidad a la mujer y a lo, esto
merece si vale la pena o sea, no.
Típica crisis de estar de mediana edad, está bien.
Pero esa expresión es muy francesa, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí.
Pero bueno, está bien, es una peli que está bien.
Se deja ver.
No has conocido el director, Eric Lavain, no le hemos visto aquí en muchas...
No lo he visto por la calle.
No, digo que no entré... Sí, sí que le vi en la calle, pues estuve con él. Ajá. Estuvo también aquí en Madrid.
Claro, sí, Jerónimo no ha hablado con él.
Lo que pasa es que él no habla castellano y yo no hablo francés.
Yo en la rueda de prensa en la calle.
Claro, no, estuve en la premier y entonces estuvimos hablando también con su novia, además, que es guapísimo.
¿A quién no conoce?
Pero quiero decir que no ha estrenado nada en España, entonces no tenemos un punto de referencia, pero está bien. Se parece mucho a Pequeñas Mentiras sin Importancia. Al cinéfilo que nos escuche, va en esa línea. No es tan redonda como aquella película, que era mucho mejor, pero tiene también muy buen reparto, toca temas interesantes y el equilibrio entre comedia y drama está conseguido.
Bueno, ahora vamos a pelearnos con la siguiente película.
Venga, vamos hacia las profundidades. Llenar el vacío.
Esta es una separación temporal.
Creo que serían bien el uno al otro. No tienes que decidirlo ahora.
Puedes decir que no en cualquier momento.
No.
Creo que serías una gran madre para Mordecai.
Bueno, esta es una película judía, vamos, mejor dicho, perdón, es judía, pero es israelí de nacionalidad,
y
pero es judía, porque quien la dirige además pertenece a, ya sabemos que los judíos, pues los hay algunos que no son ni creyentes, otros que lo son a media, luego están los ortodoxos y los ultraortodoxos, que son estos, ¿no? Es una comunidad...
Ortodoxa hasídica,
hasídica. Donde viven un episodio que, lógicamente, en nuestra sociedad pues se vive de una manera muy diferente, ¿no? Es una chica que ya le llega la edad de casarse, ya quiere casarse con uno, y cuando todo está así, pues su mujer, su hermana, que ya está casada y que va a esperar espera el primer niño, en el parto muere.
Vaya.
Y entonces el niño nace, el marido queda viudo y ella se plantea, por la propia tradición y por su concepción de la familia, que a lo mejor ella debe casarse con el viudo
cuñado.
Y atender a la criatura, ¿no?
Entre otras cosas porque su novio, el que ella había elegido, es un inseguro de mucho cuidado, tampoco lo ve claro.
No se fiaba mucho.
No, es que ve que no está muy dispuesto, ¿no? Entonces tampoco. Es muy interesante la película, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, a ellos les ha parecido muy pesada.
A ver, es muy lenta, muy pesada y sobre todo te habla con mucho detalle, está muy bien rodada, muy bien interpretada, con un detalle microscópico de un mundo que nos resulta muy ajeno y que no comprendemos bien las motivaciones de los personajes, ni comprendemos bien el formalismo de esa tradición en muchas cosas, ¿no? Entonces, si me la vendes casi como documental, me gusta más que como película de ficción, aunque lo que ocurre es humanamente interesante, porque es el conflicto de ella, la delicadeza con la que se tratan los personajes, pero acabas un poco asfixiado, o sea, te abres el cuello de la camisa
que termine ya, ¿no?
Que presenta una sociedad muy cerrada, muy
endogámica, cerrada, muy hermética.
A mí me ha gustado,
polvorienta, ¿no?
Porque yo creo que el único que la defiende.
No,
pero porque él es así.
No, yo la defiendo, digo, y la defiende también los premios del cine europeo que le han dado, el premio a la mejor fotografía en magnífica y en el festival de Venecia, la chica que es debutante, Hadass Yaron, la actriz, llevó la Copa Volvi a la mejor actriz. Todo el mundo ha elogiado a la directora y guionista Rama Burstein, que pertenece a esta. O sea, que decir que tiene unas críticas.
Es que es muy esta buena película
si no es mala formalmente.
Y sobre todo, creo yo que es lo que hay que ver. O sea, esta película hay que verla como una película religiosa. O sea, las motivaciones son religiosas, son ultra ortodoxas.
Ultra religiosas, sí.
Porque, digo, pero quiero decir que lo de ultra religioso a mí siempre me sabe como algo imposible, porque no se puede amar demasiado a Dios. O sea, porque Dios es infinito. Entonces, claro, las motivaciones de ellas son muy profundas. O sea, es muy difícil hincarle el diente a esta película con, digamos, con prejuicios establecidos, ¿no? Porque ella tiene mucha libertad, más de la que parece, dentro de la propia comunidad. Puede decir siempre que no a lo que piensa. Y ella es la que por dentro se motiva. ¿Qué quiere Dios realmente que haga en esta situación? Porque está el chaval también que acaba de nacer y que va a nacer sin madre.
Se siente obligada
a
hacerlo.
Claro, entonces su instinto maternal dice, es que a lo mejor Dios quiere que yo sea su madre. Porque yo soy quizá la que mejor puede ser madre de Mordecai, del chaval de mi cuñado.
Yo entonces, creo que es un poco, o sea, lo que dice, lo que dice Juan, que, hay un que tema... aquí no lo entendemos a lo mejor.
A mí me parece una religiosidad formalista y agobiante.
Yo creo que no es tan formalista. Es formalista, sin duda, mucho más que...
Pero, y agobiante.
Pero es agobiante hasta cierto punto. Porque ya ves... O sea, ya ves la música que estás escuchando.
Él habla de la libertad, pero tú no ves que los personajes respiren realmente en ningún momento. Claro. Están encorsetados en lo que ellos piensan que son sus obligaciones.
¿Qué es lo que tienen que hacer?
Y es muy asfixiante.
Claro.
O sea, la visión cristiana de la religión no tiene nada que ver con eso.
No, eso está claro. ¿Qué
tú estabas deseando eso salir del cine, Juan?
No, bueno, pues efectivamente la fotografía, o sea, es una película valiosa desde el punto de vista formal. Pero creo que estamos hablando demasiado de ella.
No, bueno, ya se acabó. Es que me encanta. Dentro, me encanta cuando los chicos discuten.
Ahora
a uno le gusta, a la otra no.
Dos escalones de golpe.
Sí, ¿dos?
No, no, no. Tanto. Bueno, un poco, sí.
Bueno, con este título, un toque de violencia.
Esto te lo puede traducir Cruz, que sabe mandarín.
Por favor, Cruz, adelante.
Son todo tacos y palabrotas.
No lo domino, no. Hace mucho tiempo que no lo practico.
¿Qué dice este buen señor?
Película china... Aunque muchos pueden pensar que es coreana,
es China
por
chunga,
la estética
China chunga
de la violencia, y es una película muy violenta, no es un toque de violencia.
No, no toque nada, o sea,
es mucha violencia.
Mucha violencia, mucha sordidez, te da una imagen, como otras películas también orientales que nos llegan, te da una imagen de la sociedad actual en China, esta sociedad
espeluznante,
capitalista, comunista que tienen allí, terrible, deshumanizada, brutal, absolutamente materialista. Muy bien rodada, porque estos tíos ruedan espectacularmente, de hecho son películas muy reconocidas y premiadas por su calidad cinematográfica, pero es demoledora, o sea, es una película que te deja machacado.
Sí. Está Takeshi Kitano, el japonés en la producción, que es especialista en películas de violencia, la ha dirigido Yan Chang-ke.
Hasta la música es crispante.
De naturaleza muerta y una historia de Shanghai. Es que no hay Dios, o sea, como en la otra sí que hay Dios y todavía te puedes agarrar a
algo.
Aquí es que no hay Dios, entonces es lo de Dostoyevsky.
Son cuatro historias.
Si Dios no existe, todo está permitido. Y entonces todo está permitido, esto está permitido. Si no hay justicia humana, me cojo la escopeta, o me cojo la katana, o me cojo el
Y a
liarme. Que es justo lo que pasa en la siguiente película también, pero a lo bestia. A lo bestia total.
Seguimos bajando.
Por lo menos en esta película hay consenso. ¿Bajamos otros dos, por lo menos, con la siguiente?
No, esto ya es caída libre.
Esto ya vamos en caída libre.
Es por el hueco del ascensor.
Y hablando de bestias, Anarchy, la noche de las bestias.
En la purga hay una regla no escrita. No salvar vidas. No necesitamos héroes. La única forma de seguir vivos es estar juntos.
No somos de la clase de gente que sobrevive a esta noche.
Bueno, yo no sé si tú te acuerdas, el año pasado se estrenó una película muy sorprendente de género, no sé, terror violento, que se llamaba La Purga, que consistía en una sociedad futura terrible.
Distopía.
Que se ha conseguido que se cumplan todo, o sea, que la gente no delinca. ¿Y cómo lo han conseguido? Pues dando vía libre un día, una noche.
A que haga
al
lo
año,
que quiera.
A que no hay ley. Todo, pues matar, violar, lo que
robar,
sea.
Robar.
Entonces la gente suelta la adrenalina. Ese día es como un experimento
social. Barra libre.
Es bufé libre del crimen.
De lo que
claro.
Sea. Y entonces la gente se desahoga y el resto del año, pues son todos muy buenos ciudadanos. Es una cosa demencial. Entonces se hizo esa y ahora toca la purga de este año, que es esta, ¿no? Anarquía, la noche de las bestias. Aquella se realizaba en una urbanización de lujo, donde una familia se atrincheraba en una casa y, bueno, se les colaba un negro.
Sí,
yo creo que
estaba,
¿no?
Ethan Hoover, el protagonista, que ahora aquí no
y aquí
hay actores tan potentes.
Ya no es urbanización, es la ciudad
calle,
en su conjunto. Sí, tremenda.
Por la calle.
Tremenda.
Aquí el tema es que está prohibido en la purga salvar a nadie. Y hay un tío que tiene la debilidad... El que va a vengar determinadas cosas que ha ido anotando por menorizante durante
distinta,
el año.
¿No?
La gente le hace su libreta ya.
Es su libreta de venganza.
Hoy no puedo, pero el día que haya barra libre
pero
te vas a
entonces
enterar.
Le dan pena a dos mujeres y la salva, y a partir de ahí es un follón porque acaba encontrando también un submundo típico de estos de la alta sociedad disfrutando de cotos de caza esa noche y tal. Pues, esta
el
cosa...
día que se instaure la purga en Madrid, cuidado con nosotros.
No, cuidado contigo, Que Cruz y Jerónimo.
Sí, es como tan fichado.
Cruz tiene una listita.
Yo ya tengo la libreta preparada.
Yo lo veo de vez en cuando que saca y apunta. Sí. En fin, vamos con la siguiente. Vampire Academy.
Mi mejor amiga es miembro real de una antigua raza. Como las criaturas con colmillos, se alimenta de sangre. Y esta es la Academia de Vampiros. A estas alturas ya no sé quién nos quiere y quién nos odia. Así que vámonos de fiesta.
Nos faltaba una de vampiros, ¿no?
Faltaba, pero de vampiros hay dos tipos de películas, las buenas y las malas.
Y esta creo que tiene toda la pinta.
Esta es de las peores.
Es un producto, aunque se basa en una saga de varias novelas, y esta es la primera.
Seis.
Y tú dices que cree que no van a salir mal.
Yo creo que no sobrevivirá a esta primera entrega.
Es un producto de diseño, es decir, vamos a hacer una película que funcione, que no va a funcionar. Es decir, que sea para adolescente y que tenga todos los rollitos de películas de adolescentes, de instituto,
sí,
de bandas,
de chicas, ¿no? De
chicas.
Sí, tal. Es Crepúsculo más Harry Potter.
Componente bueno. Pijo, ¿vale? O sea, de niña pija, tal, bueno. Luego lo que él dice, Crepúsculo, tal, con sus historias. Bueno, entonces te sale este bodrio, que son distintos tipos de vampiros, unos cuidan de otros. Mira, no
hay,
o sea,
por dónde cogerla.
No, nada, ni las actuaciones, que además yo creo que ni uno conocido, ¿no? O ni una, no. A lo mejor allí en la serie.
Bueno, ahí no está Gabriel Byrne.
Ah, bueno, sí.
De el padre de una de ellas.
Sí, pero vamos, o sea,
nada, está, o sea, Jolly Richardson. Serie B, totalmente.
Nada. Serie B, además que es muy floja y no tiene. O sea, esta que te entra la risa pues ya de lo pijas que son, sí. De la tontuna, de. Ah, es un petardo.
Que lo tiene todo, que no vamos a perder más tiempo con las vampiresas. En fin, nos vamos a la siguiente: The Extraordinary Tale.
I've written 1,212 letters. Letters take forever to arrive. That's why no one has written back yet. I do hope you'll write back.
Bueno, esta está en inglés, pero es española.
¿Ah, sí?
Sí, es española. Yeah, aunque tiene el título y está rodada en inglés, porque los actores son extranjeros, ¿no?
Sí,
por lo
es
menos
Aida Balman y Ken Applendorf. Si son tres, la única española es Maripaz Sayago, que hace de madre de ella. El resto, toda la película son ellos dos, vamos.
A Jerónimo le ha gustado sobre todo el final.
No, me parece, el final
entronca con las tres últimas películas.
Me parece demencial, esto demencial. O sea, empieza como una especie de Amelie muy imaginativa, con un rollo de estos,
sí,
de una chica que vive sola en su casa, que nadie le ha enseñado a vivir y que es naif todo, y como y que se dedica a escribir cartas a miles de personas que la
mandan. A máquina,
manda,
¿eh?
A ver si alguien le contesta. A máquina. Y entonces uno le contesta, que es como ella, igual de friki, ¿no? Entonces viven juntos, tienen un niño y no sabe muy bien qué hacer con el niño. Es una carga el niño mientras él trabaja. Y entonces consigue mantener el amor dejándole cartas por la noche, porque ni siquiera pueden verse. Cuando él llega se queda dormido. En fin, es todo agobiante. Y llega un momento en el que es un cuento macabro. Macabro, espeluznante, terrible, demencial, que acaba siendo una crítica, de hecho, a la maternidad. Espeluznante, decir, bueno,
de hecho, o sea, cada vez que Jero habla del programa, habla de la película en cualquier programa, se va calentando,
sí,
hasta que se cabrea.
Sí,
no, vamos a dejarlo porque yo creo que ya estamos por debajo del cero.
Calentado es de dos tipos que se llama José F. Ortuño y Laura Alvea.
A lo mejor son ellos.
Español.
Están tomando nota de tu nombre en este momento.
Sí,
ellos,
no, puede ser, puede ser.
Es cierto que el fotograma que han elegido para la película es muy parecido. La estética es muy similar a la de Amelie, pero no tiene nada que ver.
Pero es todo de.
Son más frikis.
Esto que no saben muy bien.
Más macabro.
No saben muy bien dónde va. Dices, no, por favor, no te metas por ahí. Con el niño, no con el niño, y es dice, bueno.
Bueno, ya nos estamos imaginando todo lo que hace con el niño. Tremendo.
Vamos a reírnos un poquito
ni
con
medio,
la siguiente.
Sí, ni medio minuto más, venga, un poquito de risa. Los Anderson en Grecia.
Vuestro padre ha decidido que nos vayamos todos a Grecia.
¡Sí! Como saben, la comida y bebida son gratis.
¡Cerveza la saca!
No le digo a nadie que no sabes nadar, ¿vale?
Bueno, esta no es ninguna gran película, pero por lo menos después de todas las vísceras y sangre que hemos visto, pasas un rato medianamente divertido. Es una película sueca en la que una familia sueca que todos
cutre,
los años...
Una familia
cutre, sí, o sea,
cutre.
Chusmilla, un poco de chusmilla. Sí. Que él todos los años le lleva en caravana a la familia, que están hartos de las veraneas en la caravana.
Siempre al mismo sitio.
De repente
sí, a la laguna de los mosquitos, sí. Se llama. O sea, donde van
su
todos
jefe
los
le
años.
Dice, oye, mira, hay un congreso en Grecia... si quieres ir, además puedes aprovechar y vas con la familia. Y entonces
la familia, dando saltos de alegría.
Y cuando ya lo ha comunicado, en el momento de comunicarlo, le llaman por teléfono y le dice al jefe: oye, mira, que al final voy
que
a ir
no.
yo y tal. Pero el otro, al ver el entusiasmo de la familia, ya no se atreve
a decirle que no.
Y entonces se va para allá, ¿no?
Y claro, gastándose
entonces,
casi
una
todos
pasta
ahorros,
cansa. Claro. Entonces, el contraste entre la cultura griega, con todos los tópicos de la cultura griega, la cultura sueca, con humor grueso de. Muy de, pues eso, de gags, ¿no? De gags muy pasos de rosca, pero bueno.
De caca, pedo, culo, piso.
Sí, o sea. Dado el panorama de la semana, pues esta es muy veraniega.
Yo lo agradezco, después de lo que nos estáis contando.
No, es más tópico no solo, digamos, sueco, sino escandinavo en general y mediterráneo.
Claro.
O sea,
sí.
Es...
Sí, sí, vamos, la noche y el día.
Pero bueno.
Bueno, vamos a por la última, que es la que me da más miedo.
Es la linda.
Vamos allá, Sex Tape, algo pasa en la nube.
Quiero que nos grabemos haciéndolo.
Es una gran idea.
¿Nuestro vídeo porno casero se ha sincronizado con todos los iPads que hemos regalado?
Técnicamente sí.
¿Y no puedes bajarlo de la nube?
¡Nadie entiende la nube!
Bueno, ya está contada.
Sí.
Son una pareja que se dedican a grabarse sus relaciones sexuales festivas.
Bueno, más que se dedican, un día les da por ahí, por la tontuna esa.
Y resulta que él, están como en red los iPads, y los ha regalado un montón de gente, donde aparece el vídeo este. Entonces se trata de recuperar el material antes de tal. Entonces pues hay de todo, ¿no? Pero no tiene gracia, es absolutamente exhibicionista.
Y no tiene ritmo. O sea, es que es un petardo de comedia.
Hombre,
de verdad.
Pero los actores son Cameron Díaz.
Son unos gansos, pero aquí de verdad.
Él es, que no me acuerdo ahora mismo del nombre.
Sí, Jason Segel.
Es un especialista en estos temas.
Es especialista. Sí. Aquí, de hecho, en el guión está el propio Jason Segel, lo cual es muy peligroso, porque siempre que está en el guión, siempre tiende a lo peor. ¿A que sí?
Además, le encanta despelotarse.
A mí lo que le encanta. Ha adelgazado bastante, con lo cual.
Sí, pero bueno, sigue siendo igual de desagradable.
Sigue siendo igual de idiota.
Esa podría ser a lo mejor tu solución para animarte al tema, ¿no?
Sí, justo.
Digo yo que este chico, desde que salió de Cómo conocí a vuestra madre, de la serie, ha salido en un montón de películas, siendo muy bueno.
No es para nada bueno. Y a mí lo que me molesta es que el director es Jace Kasdan, que es el hijo de Lawrence Kasdan.
Bueno,
que
más
es un gran
molestaría
director,
si fuera el padre directo.
Sí, bueno, eso sí, me molestaría más, que es al que admiro. Pero en fin, así como Jason Reitman mejora a su padre, lo empeora claramente. O sea, porque
seguro que
petardo, un petardo de película.
Posiblemente a estas alturas esté ya desheredado.
El cartel de la peli lo dice todo.
No se mejora la especie. En fin, terminamos con noticia cinematográfica. ¿Qué pasa hoy, chicos, a las 11:30 de la mañana, en unas horitas?
Pues mira, que la librería emblemática de cine de Madrid, que es la librería 8:30, a las 11:30, con motivo del lanzamiento en DVD y Blu-ray de la película Noé, de Aronofsky, con Russell Crowe, pues hay un debate muy interesante sobre la fidelidad o no de la película al texto bíblico, que es un tema del que se ha hablado mucho. Entonces, bueno, ahí va a estar el rabino de Madrid expresando su opinión, va a estar una biblista, va a estar Jerónimo, y yo voy a moderar el cotarro, porque sobre todo me han dicho: Jerónimo, no puede estar solo, ve
tú
allí
a controlarle
un poquito, ¿no? A amarrarle. O sea que es abierto, puede ir cualquier persona que quiera acercarse.
Pues me parece muy interesante. Pues a las 11:30, habéis dicho, en la librería,
8:30
en la calle Martín de los Heros,
frente a los cines.
11.
Vamos, frente a la Galería de las Estrellas, a la calle de las Estrellas, que están puestas ahí, españolas, están puestas ahí, en
una,
esa calle,
¿no?
Enfrente, ¿no? Me van a poner dos o tres, porque una sola es muy poco.
Cada uno, os merecéis tres o cuatro por lo menos. Chicos, Juan Orellana, Cruz Delgado Sánchez,
muy
Jerónimo
buenas
José
noches.
Martín, gracias
buenas
y muy
noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Adiós.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, y en Twitter, @rafalarcon1, nos pide Walk on the Wild Side de Lou Reed.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets. Looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
Si como Rafa quieres pedirnos la canción, que siempre que existe que sonará en la radio, pues tienes varias vías. En las redes sociales nos vas a encontrar como La Noche de Cope. También nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06. Mónica, después de Lou Reed, Blondie, se quejará a nuestros oyentes de la selección musical de
por
la noche
Dios,
de Cope.
Dios,
bueno, hemos de decir que la canción de Lou Reed la pedía Rafa, ¿eh?
Bueno,
ya lo acabamos de decir, cómo pueden pedirnos la canción que siempre quisieron que sonara en la radio.
Es el mismo método para que nos manden sus mensajitos, exactamente. La pregunta de hoy es, ¿qué es lo que guardas como oro en paño y que no quieres tirar por nada del mundo?
Por mucho que te insista tu madre,
por mucho que,
o tu marido, o tu mujer.
O tú mismo. A ver, Manuel desde Córdoba nos ha llamado y dice, tengo guardado como oro en paño un mechoncito del pelo de la que fue mi mujer de nuestra época de novios.
Anda, fíjate.
Dice, nos ha contado, dice, la tengo guardado en una caja de cerillas y en la caja de cerillas está en una caja fuerte donde tienen las cosas de valor.
No me lo puedo creer.
Fíjate qué detalle.
Es que ¿sabes de qué me estaba acordando ahora cuando he dicho el mechoncito de pelo? ¿Sabes qué guarda mi madre? Mis dientes de cuando era pequeña, que me da una grima horrible.
Pues ¿sabes que yo tengo los míos?
¿A tú misma?
Mi madre me los guardaba y yo los tengo guardados.
Debe ser una cosa muy de madre esto de guardar los dientes de leche.
Bueno, no, bueno, es un detalle.
Un recuerdo.
Sí, creo que de un mechoncito de pelo de mi nacimiento, creo ¿también? Recordar que también lo tengo guardado en una cajita. A ver, otro mensaje en Twitter. Dice Jim Hicks, dice, colección de cómics versión japonesa de Dragon Ball. 42 cómics en total, dice, uno de ellos lo tuve que conseguir por internet a 30 euros, que le costó.
Hombre, 30 euros un cómic ya está bien, normal que lo guardes como oro en paño.
Bueno, y además, si le encantan los cómics y más de Dragon Ball, pues mejor que mejor. Ya sabes que puedes contarnos qué es lo que guardas como oro en paño y no quieres tirar. En Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de Cope, nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamarnos al 950-6006.
Actualizamos la información y justo después hablamos de las buenas cifras del empleo en nuestro país.